Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 13 de 36, correspondiente a las páginas 46 a 49 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, El exceso de palabras. Página 46. La crítica de la homonimia, como el concepto de lo social, juega sobre un doble registro. Exige simplemente, en un primer nivel, que a las palabras que designan identidades sociales se les otorgue el sentido que tenían en su época. Para no desconocer las relaciones de clases en la época revolucionaria, por ejemplo, hay que saber lo siguiente. Un manufacturero, en esta época, no es un gran industrial sino simplemente alguien que fabrica productos con sus manos. Un labrador no es un obrero agrícola sino un campesino propietario, que generalmente gozaba de una buena posición. Un granjero es esencialmente alguien que paga una renta para trabajar una tierra pero también para ejercer una función. De allí todo un trabajo de rectificación que puede parecer benigno. Bastaría, en suma, un buen diccionario histórico para hacer volver a las palabras a su sentido exacto. Se les darían entonces los nombres adecuados a todas las relaciones sociales, conservando solamente sus verdaderos rasgos distintivos. Pero esta rectificación terminológica, a su vez, ve amenazados sus resultados por la existencia de cierto número de palabras comodín que ocupan el terreno sin designar ninguna realidad social específica. Estas palabras, las más engañosas, son evidentemente las más recurridas. Nobles, burgueses, campesinos, por ejemplo. Estas palabras reúnen, en una conjunción monstruosa, propiedades que no son contemporáneas unas de otras, relaciones sociales que ya no existen y otras que aún no existen. Tomemos por ejemplo la palabra más engañosa, noble. Si efectuamos un corte en 1789 de las posiciones sociales, encontraremos nobles en todos los peldaños de la sociedad y en las posiciones más diversas. Esta realidad está lamentablemente recubierta por imágenes de cortes y castillos y, más aún, por la asimilación de la nobleza a la feudalidad de los derechos señoriales a los derechos feudales. Incluso en este terreno, si se entra en el detalle de las relaciones, el objeto designado por el nombre se descompone. Aquello que se da en llamar, comillas, derechos señoriales, cierra comillas, es una reunión heteroclita de derechos de diversos orígenes que no define ninguna dependencia personal de los plebeyos respecto de los señores, ninguna relación propiamente feudal y muy a menudo se trata de simples derechos de propiedad, frecuentemente rescatados de otras partes por burgueses. Resulta imposible reunirlos bajo el nombre de derechos feudales. Comillas, sin despojar de todo sentido a la palabra feudal, cierra comillas. Y lo mismo sucede lamentablemente en cuanto a cada uno de los tres órdenes reunidos en Versalles en la primavera de 1789. Ninguno nombra un conjunto de propiedades que dé un sentido social a su nombre. La clasificación de la nobleza, del clero y del Estado ya no cesó de tener, mucho antes de 1789, comillas, la menor relación, cierra comillas, con las realidades sociales correspondientes. Nota 3. Alfred Coban, Les Ans de la Revolución Française, Chouliard, 1984, página 42. Fin de nota, vuelta al texto. Página 47. El doble alcance de la palabra social se precisa del siguiente modo. Social designa un conjunto de relaciones. Pero designa asimismo la falta de las palabras para designarlas adecuadamente. Social designa la no relación en tanto principal y designa la distancia que va de las palabras a las cosas o, más exactamente, la distancia que va de las denominaciones a las clasificaciones. Las clases que se nombran y son nombradas no son jamás sino aquello que las clases, científicamente entendidas, deben ser. Conjuntos de individuos a los que es posible atribuir rigurosamente un número finito de propiedades comunes. La confusión anacrónica y homonímica se debe a que las palabras de la historia son nombres. Un nombre identifica, no clasifica. El mal es benigno mientras los reyes, guión, cuyo nombre, con excepción de algunos impostores, garantiza la identidad, cierra guión, hacen la historia. Corre el riesgo de volverse irremediable cuando las clases toman el lugar de los reyes. Pues precisamente las clases no son clases. Nota 4. Compárese Jean-Claude Milner. M, I, L, N, E, R. Les Nomin Distincts, Les AE, 1983, y particularmente el capítulo 11. Comillas, Les Classes Paradoxales, cierra comillas. Fin de nota, vuelta al texto. Este defecto constitutivo no es el simple defecto de los intérpretes marxistas. Es el pecado de los actores del acontecimiento mismo, el pecado mediante el cual se producen acontecimientos, mediante el cual, simplemente, hay historia. Hay historia porque los seres hablantes están reunidos y divididos por nombres, porque se nombran ellos mismos y nombran a los otros que no tienen, comillas, ni la más mínima relación, cierra comillas, con conjuntos de propiedades. Lo que hace sentido para ellos y aquello con lo cual hacen acontecimiento es precisamente aquello que, para el historiador real empirista, es, comillas, sin relación, cierra comillas, es la intrincación de lo que nos pide que distingamos. Lo jurídico y lo no jurídico, lo personal y lo real, el pasado y el presente, el privilegio feudal y la propiedad burguesa. Y ello hace sentido para seres que actúan no como representantes de identidades sociales definidas por conjuntos de propiedades sino como nobles o villanos, burgueses o proletarios, es decir como seres hablantes. Una clase o un orden es, precisamente, una conjunción de estos rasgos disjuntos y no contemporáneos. En estas palabras, orden o clase, se juega una relación de las posiciones del ser hablante con los rangos sociales que ningún conjunto de rasgos distintivos garantizará jamás. Hay historia, precisamente, porque ningún legislador primitivo ha puesto las palabras en armonía con las cosas. Llevada a su límite, la voluntad de liquidar los nombres impropios retoma la de liquidar la impropiedad y el anacronismo por medio de los cuales acontecimientos en general suceden a los sujetos. La declaración de la, comillas, no relación, cierra comillas, de las palabras de la historia con sus realidades es, en última instancia, el suicidio de la ciencia historiadora. Página 48. Esta pulsión suicida toma, en el texto de Coban, una figura determinada. Hay que abandonar, guión, nos dice, cierra guión, la terminología de la revolución, guión, la de los actores y la de los intérpretes, cierra guión, para examinar los hechos sociales como lo haría un sociólogo contemporáneo de la revolución. En el fondo, la tesis es que la única relación del pasado con el presente lleva en sí misma el estigma de lo falso. La no contemporaneidad, la imposibilidad de detener la lista de las propiedades para volver una palabra adecuada respecto de lo que designa. Para que el historiador esté en lo cierto, tendría que trabajar sobre los datos de un sociólogo contemporáneo que le permitiría captar las realidades sociales exactas designadas y ocultas al mismo tiempo por los nombres de la historia. Nota 5. Alfred Coban, obra citada, página 43. Fin de nota, vuelta al texto. Pero, interrogación, ¿quién es este sociólogo contemporáneo del acontecimiento cuya ciencia lamentablemente nos falta? Cierra interrogación. No es un erudito social, sino la figura utópica del saber social mismo. Interrogación, es el legislador primitivo que pone los nombres de acuerdo con sus referentes, el presente al presente que reúne las dos significaciones, las dos caras de lo social, y nos libera del anacronismo crónico del ser hablante. Cierra interrogación. La desgracia, en este caso, es que no hay sociólogo contemporáneo de la Revolución Francesa. Y esta desgracia no tiene nada de accidental y es porque existió la Revolución Francesa que nació la sociología, primero como denuncia de la mentira de las palabras y de los acontecimientos, como utopía de un social adecuado a él mismo. Página 49. En este recurso utópico a un sociólogo anacrónicamente contemporáneo, la crítica real empirista alcanza el término en el que la creencia científica impulsa al saber histórico, el de la recusación de su objeto. Privada de un recurso a una lengua simbólica o algún metalenguaje, la historia crítica debe nutrir su deseo de ciencia con la sospecha permanente respecto de las palabras. La imposibilidad de reemplazar los nombres incorrectos por los correctos obliga a señalarse como tal mostrando, para cada nombre, que no corresponde a la realidad que designa. Lo obliga a negar la posibilidad de que haya acontecimiento, cuando no por impropiedad. En última instancia, la historia erudita se escribe como el no lugar de la historia. Este límite tiene un nombre teórico que es asimismo un nombre político. Se denomina revisionismo. El revisionismo en historia no es la consecuencia de los prejuicios políticos o del gusto intelectual por la paradoja. Es el término de esta política de la sospecha mediante el cual las ciencias sociales deben exhibir su pertenencia a la ciencia con tanta más fuerza cuanto más discutida resulta. Y la particular fragilidad de la historia la expone en el límite de esta sospecha, la declaración de inexistencia de su objeto. El núcleo de una formulación revisionista en general se resume en una simple fórmula. No sucedió nada tal como lo que ha sido dicho. La consecuencia se modula de diferente modo según que se aleje o se acerque el no tal del nada que lo atrae. La versión nihilista de la fórmula deduce de ello que no pasó nada de lo que ha sido dicho, lo cual significa que no ha pasado absolutamente nada. Propicia para la provocación política, la conclusión es, por el contrario, suicida para la historia, cuya suerte queda, pese a todo, suspendida de ese mínimo de que alguna vez pase algo. Por lo demás, la política de la sospecha se extiende con razón a esta radicalidad misma. Pues el nada hacia el cual hace tender las palabras engañosas del acontecimiento tiene, aún más que ellas, la sinrazón de ser una palabra que no designa ninguna propiedad. Por ende, la práctica positivista del revisionismo, opuesta a su práctica nihilista, se conforma con inclinar el no tal hacia el casi nada de su efecto o hacia el no lugar de su causa. La dirección del casi nada es aquella hacia la cual tiende naturalmente la demostración de Cogan. No dice que la revolución no ha tenido lugar o no había tenido lugar de ser, sino que su efecto social consistente se reduce a muy pocas cosas. Algunos cambios en el reparto de la propiedad territorial, algunas modificaciones en la composición interna de la burguesía y una sociedad mucho más estable de lo que era anteriormente. En resumen, justo lo necesario para hacer de la Revolución Francesa el ejemplo convincente de la infinita distancia de las palabras a las cosas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 13. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirabien.org.ar.